Hola, hola. Shalom, Paraná. Shalom, Paraná.
Venu Shalom, Alejen Shalom, Shalom. Bienvenidos al programa 138 de Shalom Paraná. Estamos a pocas horas de haber finalizado nuestras celebraciones más importantes del calendario judío, como fue el Rosh Hashaná, el Año Nuevo, y como ha sido el Día del Perdón, el Yom Kippur. Hemos terminado nuestro ayuno de 25 horas para expiar nuestros pecados, pidiendo perdón y tratando de salir lo más limpito y lo más puro para tener otro año para meter la pata, dirían algunos. Pero bueno, esperemos que no sea así, que esto nos haya transformado en mejores personas. Hoy tenemos un programa especial que tiene que ver con lo que ha pasado la Argentina y en especial la comunidad judía en estos últimos años, que tiene que ver con los atentados que se han sufrido. Y yo, para dar una introducción a lo que va a ser la nota que vamos a hacer en el segundo bloque, quiero contarles entre una mezcla entre acciones y lo que ha sido el relato referido a lo que es atentados. Buenos Aires, 1994, bomba en la AMIA, 85 muertos, 100 heridos. Se investiga, se hace un juicio, queda en la nada, todo es oscuro. En Addis Abeba, en Etiopía, en el año 2013, la Argentina e Irán firman un memorando de entendimiento para llegar a los iraníes acusados de volar la AMIA. Pero solo se los puede interrogar en Irán y el acuerdo se comunicará a Interpol. Irán, lógicamente, quería borrar las alertas rojas contra los sospechosos. El memorando nunca entra en vigencia, las alertas rojas no se levantan, pero se suavizan. Se agrega una leyenda que los países en cuestión están negociando entre ellos. Irán obtiene eso, Argentina no obtiene absolutamente nada, todo sigue tan oscuro como el momento del atentado. Buenos Aires, 2015. El fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, denuncia a Cristina Kirchner y a su gobierno porque dice que el objetivo real de aquel memorando era encubrir a los sospechosos del atentado. Dice cómo. Hay escuchas telefónicas entre funcionarios, allegados y contactos iraníes. Dice por qué. Irán obtiene impunidad por la AMIA y Argentina, a cambio, obtendría petróleo. Nisman hace la denuncia un día miércoles. El domingo tiene un tiro en la cabeza. Una vez más, todo es oscuro. Luego, el pacto con Irán desaparecía tras el fallo del tribunal que sobreseía a Cristina y a los demás acusados sin ningún tipo de pruebas. O sea, sin haber hecho juicios y nada por el estilo, en un trámite exprés del juez Rafecas. Lo primero que significa es que la denuncia de Nisman tenía volumen para ser investigado en serio. Y además, se cae aquella simplicidad que se trató de una decisión política no judiciable. El relato era así. La impunidad del atentado no sería por Cristina ni por sus funcionarios, porque no hicieron el memorando para encubrir. Y la muerte de Nisman se habría ocurrido tras denunciar hechos falsos que, de tan irreales, lo llevaron a decidir suicidarse. Ese en realidad es el relato, letra por letra, que aún mucha gente sostiene, pero que ahora casación dice que el juicio se hace y que nadie será sobreseído sin oír antes a los testigos y revisar las pruebas. Firmar un acuerdo con otro país es una decisión política en que la justicia no puede meterse, pero pactar impunidad y buscar ocultar eso con un instrumento legal de un memorando, la hipótesis del fiscal Nisman, sí es un delito y los delitos se investigan. Por ejemplo, no se juzgaría un ministro por decidir hacer un puente, dicen, sino que si el puente se realiza para recibir coimas, eso sí, porque coimear es un delito. Esa es la diferencia. En el próximo bloque vamos a conversar con Delia Cicero, una gran amiga y aparte escritora, quien junto al muy conocido Waldo Wolf produjeron el documental llamado Nisman, la víctima 86, que viene a continuación de haber escrito justamente un libro, Nisman fue asesinado, yo he sido testigo, que quiere rescatar del olvido la muerte que conmovió a la Argentina y que seguramente con el paso de estos días va a volver a ser vigente mientras dure este nuevo proceso que se va a abrir. Así que sin más preámbulo, nos vamos a ir a la primera tanda con una música que tiene que ver con, ya que no hicimos el pase con el Deportivo, recordamos al Deportivo, una canción de un equipo de fútbol de Israel que se llama Betar Yerushalayim, Betar Jerusalén. Con la música de Betar nos vamos a la primera tanda del programa.
אני תמיד מגיע עוד כשהייתי ילד אני מוכן ממתין לך ביציע והנה את עולה אלוקים איך את יפה גם אם לא תמיד הלך לעולמי מצדיע עומד כאן מאוהב אריה שואג על החולצה מניף את הצעיף ואני שם שבחי ירושלים הלב שלי צהוב שחור אני צועק שבחי ירושלים לא תצעדי לבד אף פעם רק אותך אני אוהב מחור, זה לא ברור אומרים לי שאני קצת משוגע ככה זה בעבר כשאת בתוך הנשמה ביתה ירושלים והנה את עולה אלוהים אחת יפה כמה חיכינו לחבק ותדית הגביע עומד כאן מאוהב הרי שואג על החולצה מניף את הצעיף ואני שר שבחי ירושלים הלב שלי צהוב שחור אני צועק שבחי ירושלים לא תצעדי לבד אף פעם רק אותך אני אוהב לא תצעדי לבד אף פעם רק אותך אני אוהב את הירושלים רק אותך אני אוהב
Una ronda de mates con amigos o solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná.
La radio de la ciudad.
La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1, la que queremos escuchar.
Flores.
Flores.
Colores.
Colores.
Pasión.
Pasión.
Tu época del año favorita se vive en tu radio.
Se vive en tu radio.
Primavera en Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, estamos nuevamente al aire en Shalom Paraná. Hemos dado una introducción especial referido a lo que ha sido el atentado a AMIA, lo que ha sido el asesinato del fiscal Nisman. Y bueno, tenemos la suerte y el privilegio de poder conversar ahora al aire con una amiga que aparte, a mi entender, es una experta en la materia, como es la querida Delia Cisro. Delia, querida, bienvenida a Shalom Paraná. ¿Cómo estás?
Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, gracias por los elogios, siempre nos quedan grandes, pero se agradecen siempre, y para mí es el privilegio de estar en la radio con ustedes, que además son amigos de la causa, como siempre digo, que han puesto el cuerpo en momentos donde no cualquiera lo hacía.
Es verdad, vos sabés que esto de tener estas causas difíciles es lo que nos hace que nuestra compañía en general con la gente que comparte estas cosas se generen vínculos muy muy fuertes. Eso es lo lindo que tiene, ¿no es cierto?
Sí, sin duda, y eso lo construyen.
Te quería preguntar en principio, digamos, antes de entrar en cuestión que tiene que ver con tu material nuevo, yo digo nuevo, no es tan nuevo tampoco, pero digamos material que mucha gente no conoce, ¿cómo, si te sorprendió tanto como a mí lo de la Cámara Federal de Casación de abrir nuevamente la causa memorándum?
Sí, sin duda que, digamos, fue una sorpresa, una grata sorpresa, no porque creyera que no se tenía que hacer, sino porque temía que no le dieran espacio. Y hemos tenido la suerte que las familiares, tanto Luis Tilleggi como Mario Averbu, y a través del letrado Tomás Farini Dugan, hayan trabajado tanto para que esta causa no quedara en un cajón, sino exactamente en el lugar que tenía que estar, que es en la justicia, haciéndole espacio, dándole lugar. Y bueno, y veremos qué es lo que va a pasar. De todas maneras, sabemos que no hay que luchar porque los resultados vayan a ser buenos, sino porque luchar es un acto de justicia.
Claro, vos sabés que estamos, lamentablemente digo yo, ¿no es cierto? Estamos en un país donde se vive mucho más a veces del relato que de la realidad. Y viendo eso, la gente por ahí confunde y cree que la apertura de este tipo de causas o la investigación ya es condenatorio. Y en realidad creo que lo que trata de hacer es que uno exponga su verdad y si es inocente, es inocente. Y si es culpable, que pague con todas las de la ley.
Mira, siempre planteé que lo que sucedía cuando teníamos la apertura de la causa de Nisman era que esté abierta a la investigación, ¿no? No la certeza, el resultado siempre es aleatorio, podría serlo, pero lo importante es por qué no se podía investigar, qué había que ocultar que no querían que se investigara. Esa es la cuestión fundamental. Así que para mí es una, vuelvo a insistir con esto, pero es una, entre comillas, porque alegría en medio de esto no hay nada, pero es una tranquilidad saber que avanza hacia alguna parte, hacia escuchar, abrir los testimonios, no importa. Avanza,
eso es importante. Bueno, respecto a tu trabajo en particular, iniciaron con Waldo, cuando escribieron el libro, asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo, que fue el primer trabajo. Bueno, ahora también con el tema del documental, imagino que, pues, digamos, que creen o deberían estar en la certeza de que ustedes realmente están haciendo un aporte para lo que va a ser la investigación y que han puesto su granito de arena para que esto avanzara. ¿Lo sienten de esa manera?
Mira, nosotros lo que sentimos es que lo importante es dejar testimonio, y obviamente si eso es recogido y en algún lugar trasciende, mucho mejor. Lo más importante es que tengamos memoria, que toda la sociedad sepa lo que ocurrió. Y así como el libro fue la primera instancia y el documental es mucho más amplio, con muchos más testimonios, con testimonios de todas las corrientes, por otra parte, y que intenta mostrar los costados, por lo menos los costados que nosotros sabemos que tenía, creo que el gran aporte que hace en todo caso es que todos conozcamos la historia. A mí me impresionaba cuando la gente salía del cine y lo que decía es, no me acordaba que había pasado esto. Entonces es despertó en un montón de personas una memoria. En otras les dio el conocimiento que no tenían.
Claro.
Desde ahí creo que el aporte siempre vale la pena, no solo porque dejar testimonio, sino porque es un recordatorio, ¿viste? Todos necesitamos un, un nudito en el dedo para que nos recuerde algo que no podemos estar recordando todo el tiempo porque todos tenemos que vivir y la cotidiana es muy difícil.
Claro, y se toparon justamente con una cultura como nuestra cultura judía, que si de algo nos ha destacado en la historia es el tema de dejar testimonio de todo, lo bueno y lo malo.
Exactamente. Y bueno, y también entender que no tiene que ver solo con la cultura judía, sino ampliarlo y amplificarlo a toda la sociedad, del mismo modo que a mí me enoja mucho cuando se atribuye el atentado a la AMIA a los judíos, ¿no? Como que si los judíos fueran los únicos afectados. Murieron tantos judíos como no judíos, ocurrió en el barrio de Once, donde no viven solamente judíos, y esto atañe a la sociedad argentina, a todos los argentinos. Entonces, cuando se trata de circunscribir el atentado a la AMIA a los judíos, me gustó como aclarar que hay que mirar un poco más ampliamente, se eligió la Argentina y no Bolivia, se eligió la Argentina y no Perú, y esa dimensión de la ciudad en una mutual, que es una casa, digamos, que por supuesto también era una de las comunidades judías a las que asistían muchos que eran judíos, no como otras instituciones a las que van solo judíos. En la AMIA tenía una bolsa de trabajo que es abierta a toda la sociedad civil.
Claro. Vos sabés que nosotros tenemos dentro de la página de la radio de Costa Paraná, tenemos también en streaming para que la gente pueda ver el estudio y algunas cosas que publicamos. Y en este momento está la foto tuya prendiendo una vela por Nisman acá en Paraná, cuando viniste en el año 2020, ¿qué recuerdo?
En el año 2020, lo recuerdo perfectamente y siempre me conmovió ese acto en la plaza, porque se fueron los primeros que hicieron un homenaje digamos, simbólico, pero a Nisman, y había mucha gente que se veía, también lo recuerdo, hoy me da tristeza cuando a los 18 de enero voy al acto y somos muy poquitos los que estamos ahí haciendo memoria. Creo que para no todavía hay más gente que en Capital Federal.
Bueno, tratamos de seguir con este tema de mantener la memoria. Ustedes dejaron testimonio con un libro, me lo dijiste muy bien, que había que dejar testimonio. Pero del libro después avanzaron y avanzaron a este documental para verlo también en imágenes. ¿Qué los motivó para continuar? Porque podrían haberse quedado, ya está. Se hizo el libro, dejamos, pusimos nuestro granito de arena y listo.
Mira, yo creo que el documental tiene un agregado particular. Y es que primero que avanzamos nosotros en investigación, entrevistando y escuchando voces. Tenés a Sergio Berni, tenés a Lago Martino, tenés muchísimas voces que no existían en el libro, ¿no? Miguel Ángel Toma, tenés a Yoma, digamos, ¿no? Contando cómo él se queda sin personal cuando deciden apoyar el memorándum con Irán. Entonces, por un lado era ampliar la investigación. Y por otro lado, el lenguaje de estos tiempos, ¿no? Que es el audiovisual, y dejar testimonio no solo para aquellos que nos interesan los libros y los leemos, sino también para aquellos que se nutren de, no sé, que le gustan los documentales tipo Netflix y que nada, están buscando eso y que lo pueden ver a demanda en el tiempo que quieran. Claro. Así que tenía que ver con esta cuestión y me parece que la entrevista es una clase intimista, digamos, ustedes hacen un recorte cortito de cada uno en distintos capítulos, pero las entrevistas fueron largas y surgieron un montón de cosas nuevas para nosotros también, así que los invitamos a verlo, voy a mostrar el chivo, que es misma la víctima 86, tiene una página, pueden entrar ahí, lo lleva directamente a YouTube para ver el documental.
Sí, es impresionante. Yo acá justo tengo la notebook en el frente y estoy viendo la página esta y la verdad que ya desde la página con el formato que tiene y es como ya entrar directamente, viene a ser como en una película. ¿Y cómo fue este tema? Porque la verdad que vos recién lo acabas de decir y pasa por ahí desapercibido. Dijiste, notas a gente como Lago Marcino o Berni. Que no debe ser fácil porque ellos mismos también pueden pensar que desde el lado que estás vos o que estoy yo o que está Waldo puede haber algún tipo de interés creado, algún preconcepto. ¿Cómo fue llegar a ellos para tratar de obtener, digamos, la información sin matices, sino realmente lo que fue la realidad?
Mira, yo creo que el trabajo periodístico que hicimos intentó ser muy respetuoso, creo que toda la gente se sintió respetada y escuchada. Nosotros siempre intentamos, más allá de que tenemos cierto conocimiento y cierto recorrido y cierta investigación hecha, escuchar abiertamente qué es lo que tienen para decir y para contar. Por supuesto que hay momentos que decís, esto no, no puede ser que me esté diciendo esto, pero siempre abiertos en el profesionalismo con el que lo hicimos. O sea, es que una de las cosas que me llamaba la atención es que decían, sí, pero pensé que esto iba a ser más imparcial, ¿no? Más arbitrario, más cerrado. Intentamos, fuera del final, que si hay un comentario mío de vuelta, intentamos que no lo fuera, intentamos mostrar lo que cada uno tenía para contar. Y eso fue lo que intentamos, ¿no? No sé si está logrado, eso lo dicen los espectadores, pero intentamos ofrecer un producto intelectual que contara una parte de la historia de la mejor manera que podíamos en este momento. En otro momento fue un libro, en este momento fue un documental, y seguimos trabajando porque estamos inmersos y, bueno, festejamos, por supuesto, en el buen sentido y en el sentido discreto de lo que se puede festejar en este contexto, la apertura y decir, bueno, avanzamos. Un paso más, vale la pena.
Claro, increíble la expresión de tener que festejar que la justicia funciona, digamos, cuando debería ser lo normal, digamos, lo normal tendría que ser lo contrario.
Mira, Waldo siempre tiene una frase a mí que me hace reír mucho, aunque él la repite siempre, dice que comer a un restaurante y pedir una sopa sin mosca. Claro. No pedís una sopa sin mosca, pedís una sopa y esperás que venga sin mosca. Pero bueno, en la Argentina no todas las cosas funcionan de esta manera, así que a veces uno termina sencillamente celebrando lo obvio que no debería ser celebrado. Es como, ¿sí? Cuando los chicos vienen del colegio y te dicen, y me fue muy bien, pero a mí me fue bien en matemáticas, y yo, bueno, pero es obvio, más el colegio te tiene que ir bien. Es como que es lo que esperamos. Claro. Pero a veces lo obvio no es tan obvio, y está bueno poder mirarlo y decir, bueno, valió la pena.
Ahora, este tipo de trabajos también habla de la valentía de uno cuando las enfrenta. Yo no sé si te tocó a vos en lo personal, me consta que Waldo ha tenido algunos inconvenientes por este tipo de investigaciones. Es más, si mal no recuerdo, creo que apareció una vez uno de los vehículos de él totalmente rayado. Quería saber si vos también has tenido algún tipo de amenazas o has tenido algún inconveniente por tu trabajo investigativo.
Sí, tuve algunos llamaditos de obviamente intimidantes, pero bueno, nada que nos haga retraernos ni dejar de hacer lo que estamos haciendo, que buscar la verdad.
Digamos que, claro, me imagino porque te conozco y sé que sos así. Y te quiero traer un poco también a la realidad de tu trabajo diario, para que veas que te sigo. Sé que ustedes en el programa de hoy, porque Delia también tiene un programa en FM Babel, van a hablar de la obsesión. Mirá cómo me acuerdo, van a hablar de la obsesión. Y yo pregunto si este tema de Nisman o del atentado es una obsesión para Delia.
No, una obsesión no estoy especialmente obsesionada. Sí, es un tema que cuando vos aprendés y te volvés un poco experto, te interesa y estás atrás de eso. La obsesión la relaciona con algo un poquito más patológico y de acá no hay nada patológico, pero sí, debemos decir que el programa lo hago con Ricardo Sáenz, que es el primer fiscal que ha habido del magnicidio, ¿no? Claro. Y que de hecho lo conocí a través de hacer una entrevista fallida para el libro en ese entonces que ya estábamos investigando. Así que no hay nada patológico, sería en el sentido del interés. Me interesa, me importa, volvería a hacerlo y volvería a investigar.
Imagino que ahora que Casación abre la causa, y bueno, ni hablar de que estamos hablando en tiempos, digamos, extremadamente largos, algunos hablaban de mediado del año que viene, sino fin del año que viene, así que vamos a tener para mucho tiempo. ¿Ustedes probablemente, tanto vos como Waldo, pueden llegar a ser testigos en este proceso?
Yo no, porque en realidad no estoy para nada involucrado. Waldo puede ser, porque en su momento fue el que sacó la última foto, el que recibió la última foto que sacó Nisman. Entonces puede ser que Waldo sí, pero tampoco lo tengo tan claro. La verdad es que desconozco quiénes pueden llegar a ser los testigos. Yo no tendría de qué ser testigo, porque yo de hecho ni siquiera lo vi nunca personalmente a Nisman. Y de hecho, cuando la gente se cree que uno tiene un fanatismo, yo les digo, mira, la verdad que no tengo nada ni a favor ni en contra, porque ni lo conocía. sencillamente siempre me limité a las pruebas, ¿no? Cuando decían el tipo había robado de la fiscalía. Bueno, mostrame cuál era la denuncia, porque si él había robado, James Carbó también estaba involucrada, alguien tendría que haberlo denunciado en su momento, y no lo hicieron. Entonces, decir con ligereza ciertas cosas que en su momento nadie denunció, también es un problema. Plata no faltó de la fiscalía. Entonces, ¿te pueden decir cosas de Nisman? Seguramente como de todos los seres humanos. Ahora, se robó, es una barbaridad, y lo único que demostraba es que había una intención de derribar o de embarrar su imagen pública.
Claro, eso tiene que ver porque no me acuerdo si te lo he escuchado a ti, sé que a Waldo se lo escuché muchas veces, donde él dice que no puede corroborar o comprobar la responsabilidad directa del gobierno en el asesinato, pero sí puede, digamos, comprobar en los gobiernos el encubrimiento, o sea que se ha hecho un montón de cosas para que esto no se investigue o para que la investigación salga cualquier cosa. ¿Compartís vos eso? Bueno,
a ver, esto lo ponemos al final del documental. Básicamente la crítica es hacia la instrucción de los hechos, ¿no? Que eso sí depende de los gobiernos. Entonces la decisión de investigar y cómo se investiga, siempre digo esto que es una de las cosas que por ahí menos se ha comentado, pero el día de la muerte de Nisman foliaron en Lápiz Negro. Vos sabés que cuando están... vos escribís en Lápiz Negro en cualquier prueba de matemática de primer grado, si vas a borrar y cuando entregas la prueba la escribís en idioma, en lapicera, en tinta, ¿no? Supongo que los letrados que hicieron esto en su momento sabían lo que estaban haciendo porque tuvieron la intención de hacer un lápiz negro y no de otra manera.
Sí,
el lápiz negro existe para ser borrado. Claro. No para quedar como una marca indeleble.
Los que somos asiduos y seguidores de estos programas como CSI y todo eso, y uno ve lo que fue la escena del departamento de Nisman y no lo puede creer y se agarra la cabeza y bueno, iba a decir unas palabrotas, digamos, viste, cuando uno dice me pegaría un tiro, o sea, pero es increíble, es una cosa y la gente encima no lo puede ver ni entender. Estamos hablando de gente que es experta, ¿no es cierto? Fiscales y peritos y todo eso dando vuelta por ahí, manchando la escena, tocando, agarrando pistola, metiendo la mano sin guante. Es increíble, ¿no? Sí, no hay forma.
Increíble. La única huella, de hecho, que hay en el baño es la del policía, así que... Y que se ven en el momento que la deja, así que es triste todo.
Claro, triste. Bueno, quiero invitar a la audiencia que vea el documental La Víctima 86 en lavíctima86.com, la verdad que está bueno, que despersonalicen, que miren el documental y que puedan sacar después sus propias conclusiones y que después sigan el juicio de casación. Y te quería dejar con una última reflexión, Delia, que creo que algo, digamos, charlamos hace unos minutitos. Waldo escribió textualmente algo así como que nunca se va a esclarecer judicialmente. ¿Puede ser que con esto cambien la óptica o crees que a pesar de que casación abra, esto igual no se va a esclarecer?
No, porque creo que hay cosas que no se van a poder recuperar nunca. Entonces, enchastadas en las situaciones va a ser muy difícil.
Muy difícil.
Creo que la esperanza nunca hay que perderla, pero bueno, creo que los avances ayudan, pero que va a haber un límite porque hay cosas que si en ese momento no se pudieron rescatar, es muy difícil que se puedan rescatar hoy.
Sí, lamentablemente es así. Delia, querida, te agradezco muchísimo la nota. Ha sido un placer,
gracias
ha sido muy esclarecedor y te deseo un feliz año nuevo para vos, para tu familia, para todos tus allegados. Y bueno, ojalá nos veamos pronto en Paraná o en Buenos Aires en algún momento.
Sin duda, Jatima Tomado para vos y para todo el público de la radio.
Muchísimas gracias. Con ustedes, Delia Cisro, escritora, periodista. Y bueno, de esta forma, Shalom Paraná se va a la última tanda de este programa 138 con una hermosa canción que se llama Taps Betriponas, o algo más o menos así de lo que alcancé a entender en hebreo. Muy linda canción y muy entretenida, así que de esta forma nos vamos a la última tanda.
Aló, aló. Se me volvió una cojot.
עשית פורטובלו על אננס אווירה של קצת אפס וטריפונס נראה לי נזוז יש משחק בחמש אין לה ראש לאכול את הקבסה אמיתית לא פרינססה בטסלה כולן פה בשחמט והיא תל השש בש את מיליון פותח במיליון חותם על זה עכשיו תביא רב אין עוד
נוטריון בלי שבת חתן את כולך בלבן וכולם ירקדו יגידו זה רק בשבילנו תגידי כן ומה סגרתי לך קומה כל הבלות שלך את לא יודעת מה הבאנו
אווירה של קצת טאפס וטריפונס אווירה של קצת טאפס וטריפונס אווירה של קצת
אקונה מטאטה למבדה או סלסה או סמבה בדרך עלית לי אוקטבה כשאני משחק אל תגידי לי כמה
למה?
את מיליון פותח במיליון חותם על זה עכשיו תביאי רבן יעלום בא לי שבת חתם את כולך בלבן וכולם ירקדו יגידו זה רק בשבילנו תגידי כן ומה סגרתי לך קומה כל הבלות שלך את לא יודעת מה הבאנו
אווירה של קצת טאפס וטריפונס אווירה של קצת טאפס וטריפונס אווירה של קצת
בא לי שבת חתן את כולך בלבן וכולם ירקדו יגידו זה רק בשבילנו תגידי כן ומה סגרתי לך חומה כל המלות שלך את לא יודעת מה הבאנו איזה חום פינג'ן איזה
אווירה של קצת טאפס וטריפונס אווירה של קצת טאפס וטריפונס אווירה של קצת טאפס וטריפונס
רדיו קוסטה פרנה
Un medio para conocernos Un lugar para estar conectados Nuestra radio Costa Paraná 88.1
Costa Paraná
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio Jai.
Estamos nuevamente al aire, Shalom Paraná, en un día casi lluvioso, diría, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora cortito, porque el último bloque siempre es más corto, y tiene que ver con una nueva festividad judía que estamos próximo, muy próximo a celebrar. Exactamente el día viernes comienza la festividad de Sukkot, llamado también la fiesta de las cabañas, que es una de las fiestas más importantes del calendario judío, es una de las fiestas que se llaman de peregrinación, que es cuando los judíos en la época del templo, de aquel templo de Jerusalén, llevaban sus ofrendas al templo, sus cosechas. Se celebra durante 7 días, comenzando el día 15 de Tishrei. ¿Se acuerdan que el día primero fue el día de Rosh Hashaná, el año nuevo, hace muy poquitos días? Y durante este tiempo los judíos construyen cabañas temporales que se llaman Sukkot, que se decoran con ramas, con frutas, y se pasa ese tiempo, esos 7 días, se pasa la mayor cantidad de tiempo ahí, inclusive comiendo, registrando la protección divina como fue durante el éxito de Egipto. Sukkot tiene varios significados y simbolismos importantes. Por un lado, representa la gratitud por las cosechas y la recolección de los frutos de la tierra, y además nos recuerdan la fragilidad de la vida y la dependencia en Dios. Durante esos 7 días se vive y se duerme en la sukkah, recordando cómo los antiguos judíos vivían en cabañas durante la travesía en el desierto. También hay 4 especies especiales vegetales, que es una tradición especial que llaman las 4 especies, los Arbat Aminim, que ellos son el lulav, una rama de palma, el etrog, un tipo de cítrico parecido al limón, rama de mirto y rama de sauce. que estas especies, que cada cual tiene su característica, por ejemplo, una tiene sabor y no olor, el otro tiene olor y no sabor, una no tiene nada de ellas y otra tiene las dos cosas juntas, y se juntan y uno junta estas cuatro especies y la agita hacia los puntos cardinales, y normalmente se hace para pedir lluvia, por eso decía que tenía que ver con el tema de la lluvia de hoy. Así que todo tiene que ver con todo, nada es casualidad. Sukkot también es conocida como la fiesta de la alegría. Durante estos días se fomenta la alegría y la celebración. Las comidas en esta cabaña, en esta sukkah, son especialmente festivas, por lo que siempre se invita a familiares y amigos a compartir estos momentos de alegría y de hospitalidad. Por eso nosotros queremos aprovechar estos últimos instantes de este programa para pasar al aire un audio de Daniela Schindlauer. Daniela es una, ¿cómo podría decir? O como dice ella en su página personal, es una charlista internacional, autora y educadora judía, que su estilo único ha traído millones de personas a escuchar sus mensajes, ya que lo dice de una manera hermosa, simple y profunda. Daniela, por ejemplo, es la autora de un videoblog de Mujer a Mujer, de aishlatino.com, que tiene videos con millones de visitas. Y en este caso ella cuenta una historia en formato de cuento, digamos cuento jasídico, muy profundo, que tiene que ver con la simpleza y con el amor y con el sentido de esta fiesta de Sukkot. Y luego, para finalizar, directamente enganchado con el cuento, algo de música tradicional judía con respecto a Sukkot. Así que de esta forma, con esto nosotros vamos a dar finalización al programa número 138, con la alegría que significa esta fiesta, y los esperamos el martes que viene por Costa Paraná, el domingo que viene por Radio High de Buenos Aires. Hasta la próxima semana.
Hace poco escuché una historia increíble que nos va a ayudar a entender la festividad de Sukkot. Hace varios años atrás, habían dos reyes que querían crear una alianza entre sus países, y para eso hicieron un matrimonio arreglado entre sus hijos. El día de la boda, el príncipe le dijo a la princesa: quiero que sepas que yo no te amo. Yo quiero pasarlo bien, así que ándate a vivir al otro lado del castillo y nunca vengas donde mí. El príncipe después se casó con una mujer hermosa. Iba a muchas fiestas con ella y disfrutaba de la vida. Años después, cuando el rey ya iba a morir, mandó a llamar a su esposa hermosa y le dijo: por favor, tómate esta pastilla y muramos juntos. Tú una vez me dijiste que no podías vivir sin mí. Ella le dijo: la verdad es que estaba esperando el día de tu muerte para hacer lo que yo quiera. Jamás me voy a morir contigo. El rey no lo podía creer. Invirtió tantos años de su vida en ella, y en verdad, ella nunca lo quiso. De repente, entra una mujer en muy mal estado a su habitación. El rey le dice: ¿quién eres tú? Ella le dijo: yo soy tu primera esposa. El día de la boda, tú me dijiste que no me amabas, pero te digo algo, yo siempre te amé. Y a donde ibas, yo también iba. Trataba de llamar tu atención, pero nunca me viste. No te preocupaste de mí. Por eso estoy tan descuidada. Pero yo te sigo amando. Y si tú te vas, yo también me quiero ir contigo. El rey se puso a llorar y dijo: qué tonto fui. Si solo hubiese sabido que tú eras la que al final ibas a morir conmigo, jamás te habría descuidado. Invertí tanto en otras mujeres que al final me abandonaron, y tú, la que dejé sola, fuiste la más fiel. Esta historia es la historia de todos nosotros. Llegamos a este mundo con cuerpo y alma. El cuerpo solo quería pasarlo bien, así que le dijo a nuestra alma: déjame tranquilo. Así pasamos toda la vida, disfrutando este mundo físico, hasta que llega el día de nuestra muerte. Ese día le vamos a decir a nuestras cosas materiales: yo invertí toda mi vida en ustedes, acompáñenme. Pero ninguna cosa material se va a ir con nosotros de este mundo. En el momento de la muerte, el alma nos va a decir: quiero que sepas que a pesar que tú nunca me quisiste, yo siempre te quise. Toda la vida traté de que me miraras, pero nunca lo hiciste. Y mira lo descuidada que estoy. Pero a pesar de eso, tienes que saber que si tú te vas de este mundo, yo también me voy contigo. Porque yo soy tu compañera para la eternidad. En Sukkot, todos salimos de nuestras casas. Dejamos nuestras comodidades materiales de lado y vivimos 7 días en una sukkah, una cabaña temporal, lo cual nos hace recordar que las cosas físicas son temporales. Ninguna de ellas nos va a acompañar el día que nos vayamos de este mundo. En ese momento, cuando nos estemos yendo, el único ser que se va a ir con nosotros es nuestra alma. Nada más. Por eso vale la pena preguntarnos: ¿cuánto estoy invirtiendo en ella? ¿Y cuánto estoy invirtiendo en las cosas materiales que se van a quedar acá? Espero que todos nosotros podamos reflexionar sobre esto cuando estemos sentados en la sukkah.
ושמחת בחגך והיית אך שמח ושמחת בחגך והיית אך שמח ושמחת תנו מכל הלשונות אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות
וקידשתנו במצוותיך במצוותיך וקירבתנו ומלכנו לעבוד עדיך קידשתנו במצוותיך במצוותיך
עלינו קראת בשמך הגדול הגדול והקדוש עלינו קראת הרחמנו יקים יקים לנו את סוכת דוד הנופלת הרחמנו יקים יקים לנו סוכת דוד הנופלת הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת תורת השם תורת השם תמימה תורת השם תמימה בשיבת נפש תורת השם תמימה תורת השם תמימה תורת השם תמימה בשיבת נפש עדות השם שם נאמנה מה
Torah Udvar Hashem Yerushalayim Kim Mitzion Tetze 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 Torah Udvar Hashem Yerushalayim Torah udvar Hashem Yerushalayim Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim Zeu she'arim rashechem v'inasu pitchei olam
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.